UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea la que estéis escuchando este podcast. Soy Cristina Galipienso.
Yo soy Ana Paul.
Yo soy Cristóbal Jerez.
Yo soy Marina Baeza.
Y aquí estamos en el podcast de Chismosos entre Páginas.
Chismosos entre Páginas.
En el día de hoy hablaremos un poco de, bueno, ya sabéis, novedades nacionales e internacionales, y seguiremos después con un pequeño debate sobre cualquier polémica que ha podido pasar en el mundo de BookTok o en el mundo de la literatura en general. Y bueno, ¿quién quiere empezar con alguna...?
Damos paso a las novedades literarias. Bueno, pues en el ámbito nacional, aquí español, de habla hispana en general, tenemos que justo el 29 de octubre salió, o ha salido, o va a salir, da igual el día en que lo escuchéis, Emily y Jake, de Inés Garber. Este libro nos cuenta que con los años Emily ha ido creando un muro alrededor suyo para protegerse del daño exterior. Sin embargo, conoce a Jake, que es un chico carismático y que está siempre ahí para ella. Durante el libro, pues, veremos si Jake será capaz de derribar el muro de Emily y si ella es capaz de vencer a ese medio de volver a ser dañada.
A continuación tenemos El precio del silencio, de Luisa Santamaría, que se estrena este 29 de octubre, o se estrenará, o se ha estrenado. Y el libro va sobre Alicia Toscano, que no ha dormido en casa y todas las alarmas se disparan en su búsqueda. El tiempo pasa y ni la policía ni la familia piensan que ha sido una fuga. Un día, Pablo Lázaro, viejo conocido del padre de Alicia, recibe unas cartas anónimas y la policía descubre que las cartas y la desaparición tienen una relación. Interesante, ¿eh?
Dos libros bastante contrapuestos, misterio y romance.
Y ahora pasamos a la sección de estrenos internacionales. The Defender, de Ana Huang, estrenado el 28 de octubre. Una nutricionista, Brooklyn Armstrong, hija del entrenador del club de fútbol Black Castle, tiene que compartir piso en secreto con uno de sus mejores jugadores, Vincent Dubois. No tengo ni idea cómo se pronuncia el apellido. Y ninguno parece poder resistirse al otro.
Otra de las novedades viene de la mano de Brandon Sanderson, que nos sorprende con Islas de la Ascua Oscura, la quinta novela secreta que amplía los límites del universo Cosmere y nos transporta hacia su futuro más lejano. En esta historia, Ocaso debe emprender una aventura épica para evitar que su gente sea arrasada por la modernización que traen los invasores de las estrellas. Mientras tanto, Starlight, una joven dragona encadenada en forma humana, viaja con su tripulación de exiliados que están a punto de perder su libertad. Ambos deberán enfrentarse a peligrosas negociaciones, políticas envenenadas y al eco destructivo de un dios muerto.
Y bueno, seguimos con Dos coronas retorcidas, de Rachel Gillick, estrenado el 27 de octubre, la última parte de Una ventana a la oscuridad. Esta biología culminará con la historia de Espeth y Rabin y su lucha contra el rey tirano y la búsqueda de la última carta de la providencia. Para ello tendrán que adentrarse en la niebla del bosque, siendo el tormento, el monstruo que habita en la cabeza de Elspeth, el único que pueda guiarlos.
Me tengo que leer ese. Está pendiente.
Muy bien.
Y bueno, pues ahora damos paso al debate que siempre hacemos en cualquier episodio. Bueno, este es el primero, ¿no? Pero se entiende. En este caso vamos a hablar de un tema que no es que esté especialmente candente, pero mucha gente adulta piensa que no es, como decíamos, moral, ideal, lídico.
Yo no he sido Leo.
Sinónimos. Vamos a hablar de un tema porque las librerías se ve que están poniendo en secciones para más 15 años, que aunque sea para más 15 años, pues en principio es novela juvenil, ¿no? Por así decirlo. Libros que contienen spicy o lenguajes, por así decirlo, escenas más 18. Y temas bastante oscuros, de lenguaje subido de tono en secciones que leen adolescentes menores de 18 años, incluso menos. Uh-huh. Y bueno, no sé muy bien cómo seguir este tema, pero voy a dar ejemplos, que el otro día fui a la Casa del Libro. Al fin y al cabo, cada librería tiene sus propias secciones. En la Casa del Libro tienen sección más 13 y sección más 15. Luego la sección de fantasía y la sección de erótica, que en principio es lo que es más sexo,
sí,
básicamente. Mm. Spicy y todo ese tema. Luego en FNAC lo tienen... La verdad que no tienen más 18 ni más 15, lo tienen dividido por autor y por alfabeto, y luego tienen zona de fantasía erótica y todo eso. O sea, tampoco diferencian entre edades. Y creo que en el Corte Inglés, más masificado, y en el Carrefour,
sí,
también lo tienen como dividido entre 13, 15, más 18 y tal. Pero meten libros que, en principio, claro, contienen esas escenas más 18.
Claro, aquí empieza el debate. O sea, vemos bien que estos libros que tienen escenas tan explícitas de sexo estén en secciones de niños de 15 años o niñas de 15 años, o incluso menos años, porque vas a la librería, sobre todo cierta librería donde me imagino que quieren vender más, y te encuentras cualquiera de Ellie Hazelwood a lo mejor en secciones de gente mucho más joven.
Sí.
Y como por ejemplo la saga, no sé cómo se llaman, pero Binding 13.
La de Binding 13 de Chloe.
Que claro,
Chloe Wallace.
Entiendo que esos libros estén en la sección de pues 15 años o por ahí, porque al final los protagonistas pues tienen esa edad o están alrededor de esa edad.
Son adolescentes.
Pero claro, está bien, es moral que esos libros que con tanto contenido más 18 estén en esa sección. Entiendo que la juventud de hoy en día pues obviamente va más adelantada y todo esto, pero ¿son buenos ejemplos para ellos estos libros?
¿Pero realmente tienen que ser un ejemplo estos libros? ¿O es como las cantantes Aitana, por ejemplo, Britney Spears, que siempre decían, ya no soy ese ejemplo, pero ¿tienen que ser un ejemplo? ¿O solo son...?
A ver, al fin y al cabo, la mayoría de libros son puro entretenimiento y las escenas spicy generan mucho entretenimiento. Y es algo que está muy candente últimamente en los últimos libros juveniles. Sí o sí parece ser que tiene que haber spicy en todos lados, sobre todo en el romantasy. El tema de Blinding 13 es un tema bastante polémico porque es un libro que trata temas bastante oscuros como es el abuso infantil y otros temas... que relacionan a los adolescentes. A mí, sinceramente, me parece un poco inmoral, por así decirlo, poner escenas más 18 entre adolescentes, porque no es lo mismo una escena más 18 entre adultos que tú te estás imaginando y estar leyendo a dos adultos teniendo relaciones, pero entre adolescentes es como más raro, ¿no? Porque yo, que tengo 23 años, ¿por qué tengo que imaginarme a dos adolescentes teniendo relaciones sexuales?
Yeah.
Me parece incómodo.
Sí.
Aunque los jóvenes pierdan la virginidad a la edad que les dé la gana, pero me parece incómodo para mí, como lectora, pues leer ese tipo de libros. Entiendo que estén en más 15 o más 18, porque al fin y al cabo trata temas más de adultos. Pero cuando los metes en adolescentes y lo llevas de esa manera, pues me parece igual de raro que cuando Stephen King hizo esa escena de ¡org! De Borg entre los chiquillos, ¿sabes?
Lo que pasa es que los libros de Stephen King nunca han ido dirigidos a adolescentes, entonces
sí,
esa es la diferencia.
Claro, o sea, yo creo que lo que más importa de este tema no es el que los libros que traten, pues eso, temas incómodos o relaciones entre adolescentes y tal, no hay ningún problema en que esos libros existan. El problema que yo tengo personalmente es que los pongan en la sección de más 15, porque sea, yo qué sé, no tiene que ser justo el de Blinding 13, pero... Yo qué sé, un libro típico de romance así que explota en BookTok, que le gusta a mucha gente por el spicy que tiene, entonces los adolescentes lo ven de BookTok y entonces las librerías lo ponen en la sección de adolescentes para que ellos vayan directo. Y claro, a lo mejor si eres un padre que quiere controlar un poco más el tipo de contenido que ven tus hijos, que al final y al cabo, cada uno, el internet es súper abierto, así que ya habrán visto muchas cosas ellos, ¿no? Pero... es un poco engañoso ponerlo en esa sección solo porque es la audiencia que crees que va a atraer. cuando no debería ser por la audiencia, sino debería ser por el contenido que tiene, ¿sabes? Eso es lo que jode.
Es un tema bastante amplio, porque al fin y al cabo, los libros de fantasía romántica y todo esto abarca mucho tipo de edades, porque hay gente de 40 años y de 50 que lee romance, novelas juveniles, porque les parece entretenido y está súper bien. Al fin y al cabo, no hay que basarse, o sea, no te tienes por qué quedar en un género para leer, pero sí que es cierto que al fin y al cabo es como un poco contradictorio, ¿no? Porque tú estás leyendo una novela juvenil, a lo mejor los protagonistas, ¿qué tiene? El protagonista masculino siempre más de 1000 años. Y la prota tiene más de 20 y parece que se comporten como críos de 16.
Es un clásico.
Contradictorio siempre en este tipo de historias. Pero al fin y al cabo va directo a un público juvenil. Hay libros como Acotar, el cual no he leído, pero sé que mucha gente lo describe como el no por de hadas. Porque es más romántico y más explícito que fantasía, ¿no? Es un tema complicado, porque al fin y al cabo cada uno puede leerlo, cada uno lee lo que le da la gana, lo que le apetece, pero sí que es cierto que la manera en la que lo seleccionan en las librerías, pues es como, pues si Acotar tiene más no por, o más escenas más 18, o más spicy, que otro libro de fantasía, no me lo pones en más 15 años, ponme la sección de erótico.
Claro. Y eso ya es hablando, y eso es sin contar el hecho de que a lo mejor el autor ha escrito eso con la intención de venderlo a pues un público más adolescente. Que a veces pasa, no te digo que no. Pero yo creo que en muchos casos es eso, que BookTok pega un repuntazo a la reputación de un libro y entonces muchos adolescentes lo ven y todas las librerías se dan cuenta de que tiene ese tipo de público y lo ponen directamente en esa sección cuando, pues eso, que a veces el contenido no tiene eso que ver con esa sección, aunque el resto del libro sea más normalito y tal, si hay escenas de spicy bastante tocho, bastante, ¿sabes? No debería estar en esa sección, deberían tener otra sección apartada o hacerlo como en el FNAC y que se la sube completamente a la sección y si es, aquí tiene los géneros, ya te apañas.
Claro, es como en el caso de Anatema, me salió, cuando salió el libro, las librerías lo están catalogando como romántasy, cuando en verdad es un libro que tiene un lenguaje mucho más explícito que Acotar, según los que lo han leído. Yo no llegué a leerlo porque no tenía ni idea de qué libro era. A mí me empezó a salir en TikTok de repente un montón de gente diciendo eso, que es un libro que empieza siendo un género que tú piensas que es un tipo de género y en mitad del libro te lo cambia radicalmente. Es una novela de fantasía gótica, un libro oscuro, que luego se vuelve muchísimo más oscuro conforme vas leyéndolo. Entonces, mucha gente lo está catalogando como romántasy cuando no lo es. Igual que es el tema de Alchemist. También ha habido mucha polémica con este libro porque es un libro bastante crudo, de fantasía bastante cruda y oscura, y mucha gente dice que es romántasy y es todo lo contrario. Hay mucha gente que se lo ha leído y no lo cataloga como romántasy por todo el mundo, por el mundo en el que se desarrolla todo y todo lo que pasa dentro del libro. Entonces, ya no solo la librería, sino cada uno cómo lo catalogue, ¿no? Pues no me parece tanto que sea tan... Sí que lo es, al fin y al cabo es un poco... Aunque tú lo estés leyendo, es tema de abrir un poco los ojos, ¿no? Es como el tema de Hunt and Adelines.
Sí, bueno,
el libro que me quiero leer para generarme una opinión propia, pero que me va a costar la vida, porque yo sinceramente no romantizaría a un chaval, al protagonista masculino, cuando abusa sexualmente de la prota. Que luego tú estás viendo que la protagonista parece que le guste y tiene sentimientos encontrados porque sabe que está mal, pero le gusta. Pero aún así es un acto que está feo. Para que luego, spoiler, el chico sea... Spoiler, para ver si alguien...
No lo voy a leer.
Luego es un mafioso que... Es un mafioso que tiene una mafia para salvar a mujeres que son de trata de mujeres. Entonces es como un poco contradictorio, ¿no? Una persona que en principio trabaja para ayudar a las mujeres en las tratas de personas y tal, y luego resulta que abuse sexualmente de la protagonista en el primer libro. Entonces es como muy contradictorio. Y hay muchas personas que lo defienden a muerte, ¿no? Es que podía ser malo, pero no lo es tanto. Y es como, ya. ¿En qué momento hemos empezado a normalizar este tipo de cosas, tío? No. Aunque sea un libro de fantasía, trata temas que... Bueno, fantasía o de ficción, trata temas que en principio son crudos en la vida real, ¿no? Como para romantizarlo.
Y luego, aparte, como que usan eso, la etiqueta de fantasía. Es como, no es solo spicy, también hay fantasía. Así que como que la utilizan como para justificar el hecho de que estén esas acciones. Como, no, hay dragones. Esto no puede ser súper serio si hay dragones, ¿no? Y luego Juego de Tronos está ahí y es como, Juego de Tronos es vastísimo.
Esto nos lo enseñaron en la carrera, ¿no? Aunque una historia sea de ficción y fantasía, siempre tiene que tener algo de real para que los espectadores, los lectores, quien sea que vaya a ver esa idea, se siente, empatice con lo que está viendo.
Claro. O sea, pero es que es eso, que ese tipo de historias pueden existir perfectamente, pero el problema es que todas o casi todas acaban en la sección más 15 sin razón, ¿sabes? Que no entiendo por qué, pero bueno.
Yo pondría una sección, romantasy.
Por género.
No lo pondría todo en más 15. Porque yo tampoco lo categorizaría como fantasía. Al fin y al cabo, siempre va a priorizar más un género que el otro. Y en la mayoría de fantasía romántica se prioriza más el romance, más que el mundo de fantasía. Por eso, la gran mayoría de libros de fantasía, muchísima gente los cataloga como que la fantasía es bastante pobre. Porque lo que predomina no es el mundo en el que viven los personajes, sino el romance que hay entre ellos, ¿no? Entonces, yo no pondría una sección más 18. Bueno, sí que la pondría, pero es que la sección más 18 en principio es la sección de erótica, de romance erótico. Pero poner una sección de romance de fantasía romántica ya cambiaría, creo que, un poco las cosas, un poco las tornas, ¿no?
Sí.
Que ya hay una sección de fantasía, pero no es lo mismo la fantasía, donde predomina sí o sí la fantasía, como es el tema de Brandon Sanderson, que es fantasía y ciencia ficción, o en el tema de Stephen King, que también trata otro tipo de subtramas y de subgéneros, pero lo principal dentro de los libros de Stephen King es el terror, ¿no?
Claro, pero también es que yo creo que como son dos públicos diferentes, falta la madurez emocional y tal, que no
que
tiene quizás un adulto, y lo que tú has dicho antes de lo de romantizar el abuso emocional y tal, que a lo mejor puedes confundir a ver, seamos sinceros, cuando eres adolescente te dicen culo cacapis y te partes el culo. O sea,
hasta riendo yo ahora.
Entonces, yo creo que falta una madurez que a lo mejor no se tiene para leer este tipo de novelas. Y el problema es, yo creo que radica en eso. Que falta madurez para leerlos a veces.
Sí, sí, también es verdad que las etiquetas pueden confundir en el sentido de más 15 años. Piensa que tu padre, tu madre, tu tío, yo qué sé, te quieren comprar un libro y piensan, bueno, ¿qué años tiene mi nieta, sobrina, etc.? Pues acaba de cumplir 15, acaba de cumplir 16. Oh, esta sección. Ah, mira, este tiene la portada mono, porque al final, ¿qué van a ver los padres o los tíos o quien sea? Entonces piensan que están comprándole un libro, yo qué sé, pues simplemente pues romántico o lo que sea, y luego The Drive.
Pues claro, es que el romántico, la gente debería saber lo que hay.
Claro, claro, es que eso es lo que estoy completamente de acuerdo con Cristina en ese sentido. O sea, yo lo que iba a continuar con lo de Ana es que yo creo que si se puede añadir una sección de romance, sí, increíble, pero también se debería hacer más. O sea, si no tienes el espacio, la librería o lo que sea para hacer eso, se puede hacer como en el FNAC y simplemente por género, orden alfabético y ya está, porque así al menos, pues tú, como dice Cristina, si vas a la sección más 15 a comprar un regalo a tu sobrina, a tu nieta, lo que sea, tú asumes que todos esos libros son como más o menos limpios y más o menos de esta edad, y que no hay temas así como súper spicy y tal, ¿no? Y se asume. Pero si te vas a una librería de orden alfabético, sí que tienes que hacer el trabajo extra de ver si el libro tiene eso o no, porque no te puedes fiar de cualquier libro. O sea, como están todos mezclados.
Claro.
También es verdad que a veces clasificar las cosas no vale para nada.
Eso es el caso de Anatema, por ejemplo.
Sí, no, o ejemplos como bueno, mezclar churras con merinas, pero bueno, los videojuegos, cualquier cosa, o la gente, o como que lo prohibido llama siempre.
Eso está claro, eso está claro.
Y los chiquillos y o gente.
No te leas esto.
Sí. Luego ya el problema es identificar lo que estás viendo, leyendo y jugando, y no hacerlo personal o que sea lo normal. Porque es que.
De todas formas, quedamos a pensar de una generación que pierde la virginidad a los 14 años. Hay muchísimo. Nosotros ya sabemos de antemano que los adolescentes están bastante altos, vamos a decir, ¿no?
Van demasiado por adelante.
Van bastante adelantados, entonces van a leer lo que les llame la atención, sobre todo solo en las redes sociales.
El problema es cuando normalizan.
Tampoco se puede prohibir eso de cierta forma.
Claro. Normalizar acciones que, por ejemplo, en el lopor, que la gente se mete y no es lo normal, chico. Tienes que saber diferenciar.
Hombre, es que la sección erótica te puedes encontrar tanto erótico como literalmente no por en papel.
Sí.
Eso no hay que normalizarlo. O sea, me refiero, lo que se lee, piensa, es ficción, por favor.
Sí, volvemos a lo de la madurez mental. Sí. Al final es saber diferenciar entre la realidad y lo que estás leyendo. O sea, al final eso es un libro, la realidad no es así.
Como.
Ojalá, pues así, pero no lo es.
A lo mejor,
ejemplo, echar otro dragón, subir a un dragón, montar a un dragón, pero.
Y, por ejemplo, la pingüina sombra de Grey hizo mucho daño.
Tapile. Yo sigo sin entenderlo. Me leí el primero y no, mentira, no me lo acabé. No me gustó.
Solo me he visto las pelis ayer. Que...
Pero bueno.
¿Qué más temas tienes ahí, Cristóbal? Porque tienes dos hojas.
Yo siempre tengo cosas. Bueno, ¿pensáis que se está explotando el morbo comercialmente y eso vende? ¿O?
Sí.
Sí,
sobre todo el tema de el spicy, sí. Es algo que está últimamente súper candente en casi todos los libros y es algo que a mí, sinceramente, no es que me moleste, porque al fin y al cabo termino disfrutando la lectura. Hay a veces que me río porque me da vergüenza ajena los diálogos, que digo, tío, mira, mejor no me pongas ese diálogo porque es que me voy a reír. Me sacas del contexto del calor, ¿no? De la escena. Pero sí que es cierto que últimamente, ahora mismo la mayoría de libros que tengo en la biblioteca, la librería, los que me he comprado, tienen que tener sí o sí un spicy. El único que no tiene es el de Un corazón roto. Historia de un corazón roto, creo que es romance, romantasy, pulcro, ¿no? Por así decirlo. Súper bonito, que no me he empezado. Pero es algo que está últimamente en casi todos los libros y parece que
sí.
Tiene que estar sí o sí, sí para vender.
Parece que sea como algo obligatorio hoy en día para que el libro se venda. Y me parece una tontería.
No es necesario, porque al fin y al cabo no aporta nada a la trama.
Literalmente invade la sección del romance en todos lados. Mira que yo de normal apenas leo romance, o sea, no es para nada mi género, y de normal sí leo romance mezclado con otra cosa, tipo ciencia ficción, terror o lo que sea. Pero las pocas veces que me he leído alguno de romance y tal, o que me han recomendado uno, a menos ser que, excepto Orgullo y Prejuicio, ¿sabes? De ese rollo. Todos siempre digo, ¿cuánto va a tardar para el spicy? Y siempre hay, yo no, ¿puede ser? ¿En todos? ¿100%? ¡Qué locura, ¿no?
Yo entiendo que en ciertos libros lo pongan porque al fin y al cabo la trama lo requiera, entre muchas comillas, ¿no? Como es el tema del dark romance, que es siempre mafioso y tal. Entonces, al fin y al cabo es como una trama más sensual, por así decirlo, que toca temas un poco más oscuros, que siempre tiende a haber esa tensión sexual entre los personajes, entonces tenga que haber una escena donde se rompa esa tensión, ¿no? O los libros eróticos que sean sí o sí tenga que aparecer, porque al fin y al cabo es un libro que la trama gira en torno a eso. Pero hay libros que, como es el tema de la fantasía o de la ciencia ficción, que es como no aporta nada y encima me pones diálogos que lo que me hace es tirar el libro y reírme y decirme, es que me está dando cringe, me está dando vergüenza ajena leer esta escena por los diálogos que me pones. Porque es que ya ahora yo tengo que reírme porque es como, no puedo. Me río, me tengo que reír.
Sí.
¿El de la puerta, Ana? ¿Ese?
No, ese no me lo he leído, tengo pendiente. Es un libro raro. No, pero por ejemplo, el de Eva Muñoz de... Se me olvidó el nombre, pero es de la saga de Pecados Placenteros, una novela de Wattpad. Me leí el primer libro y es que las escenas sexuales... Me tenía que reír.
Ahí, si la saga se llama Pecados Placenteros, yo creo que está justificado que haya spice. O sea, es como, no, he encontrado un tenedor en la cocina.
No, pero por ejemplo, en Alas de Sangre creo que soy una escena más 18. Me gustó mucho esa escena porque no había liado diálogos incómodos, quitando algún que otra cosa que decía Chayden, que yo decía, cállate porque me río.
Esto.
Me río y me sacas de la escena. Pero en su mayoría es que no aportan nada a la trama. Simplemente estás viendo que los personajes ya están más juntos,
sí.
Que se ha creado una conexión más profunda entre ellos y ya está. Pero no aporta nada a la trama principal. Y parece ser que en todos los libros ahora mismo tenga que haber sí o sí una escena spicy.
Última pregunta para acabar el debate. ¿De quién sería la responsabilidad entonces? ¿Del escritor, de la editorial, de la tienda, de los padres, del Clolé?
Yo creo que en este caso sería, en general no, o sea, porque el escritor va a escribir como quiere y la editorial va a publicar como quiere, ¿no? Pero sí que, obviamente, lo que más afecta en este debate no es el hecho de que esos libros traten temas así súper tochos y tal, o que se vendan, etcétera. El problema que yo tengo es que estén específicamente en esa sección específica de la librería que yo digo, ¿por qué estás ahí? O sea... por eso me gusta el modelo de Fnac de, no, aquí hay géneros y alfabético y ya te toca a ti de ver de qué va el libro si quieres comprárselo para alguien. Y obviamente está bien que tenga secciones pues eso de romance y de tal y cual, porque si tú eres adolescente y quieres leer ese libro por cualquier motivo es fácil de encontrar, ¿no? pero en el caso contrario de que eres un padre o un adulto y le quieres regalar ese libro a alguien, pues no debería estar en esa sección, obviamente. O sea, es una estrategia de marketing para pillar a gente más joven. Es como, aquí tienes el libro que todo el mundo está hablando y te lo voy a poner en la sección que está dedicada para ti, aunque no pinte nada.
Claro, al final es que estén bien clasificados.
Básicamente eso ya es trabajo de las librerías, y no sé si las editoriales tendrán algo que ver.
A lo mejor tienen...
Probablemente las editoriales también.
Resumen, conclusión, Jerónimo Stilton es lo mejor que existe en este mundo.
Ya vamos dos... Bueno, este es tu capítulo uno. En el piloto también no hablamos de Jerónimo Stilton, así que llevamos dos de dos.
El mejor libro que te puedes leer es de Jerónimo Stilton. Nada va a superar a Jerónimo Stilton. Rebeca y Arroz.
Jerónimo Stilton.
Bueno,
pues
aún nos quedan un par de minutos si queréis. Si queréis decir lo que estáis leyendo, lo que acabáis de leer y tal.
Venga.
Vale.
¿Quién empieza?
Yo.
Venga.
Mismo. Venga. Yo hace poco me acabé The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers. Sí que tenía esperanzas por el libro, pero al final no me apañaba tanto como pensaba. Así que F por mí, porque la señora tiene 80 de ese estilo. Así que si te gusta el rollo de ciencia ficción, Found Family y todo este rollo, echarle un vistazo. Pero no es lo mío, justo este no es lo mío. Y ahora mismo me estoy leyendo Drácula de Bram Stoker porque es Spooky Season y mejor que mejor que leerme el libro de horror, ¿sabes? O sea, por primera vez encima y me lo estoy pasando pipa. Obvio, obvio. Spooky Season son clásicos.
¿Sigo yo?
Venga.
Pues yo me terminé de leer El Exorcista, bueno, de William Peter Blatty. ¿Blatty? Bueno, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, ahora estoy leyendo Gótica, de Clara Tauces, siguiendo con los vampiros como Marina.
Estamos todos en la serie.
Y bueno, porque Clara Tauces es una de mis escritoras favoritas, entonces este libro lo tenía pendiente y he empezado a leerlo.
Bueno, yo me acabé hace un par de días Apuesto por Nosotros, de Lynn Painter, que es una comedia romántica, diría yo. Es bastante mono, es cute, no hay spicy, lo cual se agradece, y es bastante mono. Y ahora actualmente estoy leyéndome Novia, de el Ali Hazelwood, y bueno, pues sí, seguimos todos.
Yo también, ¿verdad?
¿Cómo se nota que es Halloween?
Sí, sí. Me apetecía uno de Hombres Lobos y ya sé, vamos a ver.
Nada, de cántropos no, siempre vampiras.
Team Vampiros. Esto es Team Edward contra Team Jacob ahora mismo.
Ya ves.
No.
Y yo pues me terminé hace poco Imperio de Fuego Azul de Lucía Cerezo. La verdad que lo recomiendo muchísimo. No quiero empezarme el segundo. Me lo voy a leer muy frustrada. Yo soy de comerme spoilers siempre. Necesito anteponerme a lo que me vaya a enfadar.
Muy mal.
Y llevo unos días de frustración muy grandes. Pero muy grandes, ¿eh? Que he tenido que hacer... literalmente trucos para bajar la ansiedad, porque me estaba dando mucha ansiedad saber si se queda o no con el chico, que yo espero que se quede, pero bueno, lo voy a seguir leyendo, confío en Lucía. Está muy bien la saga, sale el tercer libro en enero y creo que va a haber un cuarto. ¡Ah! ¡Qué mal! Bueno, pero está muy chulo, a mí me gustó muchísimo, sinceramente me ha gustado mucho más que Alas de Sangre, que soy... En mi parecer ya es bastante decir, porque la de Sangre ahora mismo es como top del momento. Y ahora mismo me estoy leyendo el mismo que Cristina, el de Novia. Estamos todos...
Estamos conectadas.
Entre licántropos y vampiros.
Que se note.
¿Quién será Bella? ¿Quién es Bella Swan?
This is the skin of a killer, Bella.
Y nada, hasta aquí este primer capítulo.
Y nada, pues... ¿Ya hemos llegado al final del programa?
Sí, porque ya no tenemos más tiempo. Esperamos que os haya gustado mucho. Y recordad que hay que leer mucho, hay que leer muchísimo. Así que leed muchísimo.
Lean mucho, gente. Lean mucho, muy importante.
Da igual el género, el que os guste.
Pues nada, nos vemos en el siguiente programa.
Un placer.
Un placer. Y leed mucho, leed mucho.
Leed mucho. Otro leer día. Mucho, no por.
Bueno, eso será otro debate.
Hasta el próximo episodio.
Hasta la próxima.
Chismosos entre páginas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.